Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a vísperas de Hanukkah, pues otra vez con vosotros para intentar recuperar este patrimonio extenso. Y sobre todo en Hanukkah, que la verdad, estaba repasando documentación y cuando buscaba las formulaciones tradicionales de diferentes familias en torno a los Urganiots, me he vuelto loco. Digo, no puede ser. ¿Qué hago? ¿Cuál le elegimos? Y bueno, pues me he permitido esta mañana preparar un Urganiots más mediterráneos, cuyo protagonismo en este caso sería el aceite de oliva.
Claro.
Un poco lo que os quiero explicar hoy en el recetario.
Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa pequeñita y enseguida volvemos.
Perfecto.
Decías que eran esencialmente o principalmente mediterráneos, ¿no? Nuestros urganiots de hoy.
Bueno, sabemos que forma parte más del patrimonio askenazi que sefardí, obviamente. Podemos hablar de que los sefardíes nos encantan, un buen urganiot nos encanta, nos enamora. Y sobre todo los pequeños, les enloquece. Pero claro, buscar una formulación sencilla y que sea adaptable en cualquier rincón, por supuesto, es lo que nos ha llevado más trabajo. Yo os presento una receta que es una de las muchas. Posiblemente habla mucha gente y dirá, mira, Pinchas, yo ya tengo la de mi abuela y es sensacional. O yo tengo la abuela que me lo está preparando y es una maravilla. Perfecto, pues hay que seguir con la tradición de la abuela, por supuesto. Uh-huh. Pero quiero hacer unos razonamientos técnicos que nos pasa muchas veces cuando trabajamos formulaciones ajenas a nuestro entorno.
Sí.
Por ejemplo, a mí me ha pasado que he cogido urganiots del centro de Europa, luego en Mallorca no me han salido. Hay unas razones, y es la humedad del entorno marino hace que evidentemente los productos como la harina pueden tener una carga mayor de humedad. Uh-huh. Esto hace que absorba o más o menos, por ejemplo, agua, líquido, leche, zumo, ¿me explico?
Sí.
Y eso las formulaciones cambian. Ay, es que me ha quedado muy líquida, tengo que añadir más harina. Y ahí está el detalle que nos dé una cantidad precisa. Pero bueno, vamos a intentar explicarlos paso por paso.
Muy bien.
Os parece bien, ya tenéis el lápiz y se supone que vuestro cuadernillo de apuntes culinarios.
Exacto.
Y empezaríamos aproximadamente entre 280 y 300 gramos de harina. Puede ser floja, aunque lleva levadura, pero no pasa nada. Si tenéis harina de fuerza, perfecto. Pero si una harina de floja de buena calidad, mejor que mejor. Unos 40 gramos de azúcar. 10 gramos de levadura de pan, de esta levadura cerveza. Que no es la levadura seca que mucha gente le pone, pero bueno, esta va bien. Un huevo. Luego, una buena cucharada, esta sopera bien colmada, que mira, hasta arriba, de aceite de oliva virgen. Hay mucha gente que le pone aceite de semilla y hay gente que le pone esta proporción de grasa, pues mantequilla. Por eso he dicho, vamos a hacer una versión más mediterránea.
Muy bien.
Luego, la piel de medio limón, más o menos rallada, con el rallador lo más fino posible. Ahora viene otro detalle importante que va relacionado con la harina. Yo he calculado, he pesado, y es la cantidad que he utilizado, de 75 gramos de agua. Lo que he hecho es simplemente he cogido la balanza, he cogido un vaso y he echado el agua hasta llegar a los 75 gramos. Así de sencillo.
Muy
¿de acuerdo?
Bien.
Y una pizca de sal. Otro detalle a añadir es que, por ejemplo, estos 75 gramos de agua que acabo de citar puede estar reemplazado, obviamente, por otro medio acuoso, desde el zumo de una clementina muy dulce, que ahora están fantásticas, o de naranja. Incluso hay gente que le suele poner incluso leche, pero bueno, cada uno luego hace su versión particular.
Bien.
Estas serían un poco las formulaciones que necesitaríamos para hacer más o menos una docena y media de urganiots.
Más bien.
O menos. Uh-huh. Del tamaño de la abertura de un vaso, ¿de acuerdo?
Sí.
Vamos a ver, una forma sencilla, muy sencilla, para que no tengáis que complicar. Tenemos todos los ingredientes ya preparados sobre la mesa. Yo recomiendo primero que preparéis con la balanza y vamos pesando y agrupando todos estos ingredientes que he citado. Y lo que tenemos que hacer es, fijaos bien, dejamos en el último lugar la harina, estos 280 o 300 gramos, sí. Lo dejamos aparte, y en un bol de cristal, colocamos el agua, si es templada mucho mejor, con la pizca de sal, con la levadura y con el limón rallado. Y disolvemos esta levadura prensada de pan. Cuando se ha disuelto esta levadura prensada, le añadimos el huevo. El huevo, si se lo batís aparte con un tenedor, como si fuéramos una tortilla, será más fácil de integrar que si ponemos el huevo entero. Y mezclamos ya con todo el resto de los ingredientes. Es decir, todos estos ingredientes, azúcar, levadura, huevo, aceite de oliva, el limón rallado y el agua y la pizca de sal, todo esto bien disuelto, bien mezclado. Y a partir de aquí vamos incorporando esta harina, estos 280 a 300, que incluso podría absorber hasta 320. Y si es un sitio muy seco, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en Burgos, a lo mejor... Uh-huh. Puede ser, okay. Ya veremos. Esto ya nos lo podíais contar en vuestra experiencia.
Eso.
Entonces nos va a quedar una masa más bien blanda que dura, Pero es importante que evidentemente no se nos agarre en los dedos ni a la pared del bol. Esto es fundamental, obviamente. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente cogemos esta masa y lo que la dejamos salpicada con un poco de harina y la dejamos en el bol y la dejáis tapar. Y dejamos que fermente, evidentemente. Fermente más o menos que duplique o casi, si no es el doble, casi tres cuartas partes de este volumen inicial. Cogemos esta masa de sulganiot y salpicamos sobre la mesa un poquitín más de harina aparte, por supuesto, y con los rodillos vamos a hacer una buena lámina, una lámina más o menos del grosor de un dedo o un poco menos.
Sí.
Y con el propio vaso vamos haciendo discos, cortamos discos, los discos así, y a medida que vamos cortando sacamos este disco y lo colocamos en un papel sulfurizado o un papel de aluminio, uh-huh. o algo similar, o papel film. Y también un poquitín de salpicación con un poco de harina para que esto nos haga un poco de aislante. Y lo giramos al revés y vamos colocando los discos uno al lado de otro con una separación de un dedo. Pensad que esto va a fermentar otra vez.
Sí.
Y cuando tenemos toda la pasta con una cortadita más o menos, veréis que nos va a quedar unos recortes, Al cortar con el vaso nos va a quedar un recorte. Esta masa se puede agrupar nuevamente. La dejamos reposar un poco y en una segunda fase extendemos y también aprovecharemos para hacer unos cuantos sulganiots más. ¿Me explico?
Sí.
Pero vamos a separar esta con esta última. Es importantísimo, porque después no hay que trabajarla mucho los recortes porque si no se va a endurecer. ¿Qué hacemos ahora? Tapamos los sulganiots con otra laminita de papel sulfurizado o papel de aluminio para que el aire no nos haga crosta y dejamos fermentar otra vez. El fermento, ¿qué nos va a pasar? Que nos va a duplicar más o menos el volumen de este disco que hemos cortado.
Bien.
¿De acuerdo?
Sí.
Y ahora viene la fase importante. Hay que coger una buena sartén, como mínimo con dos dedos de aceite, importante, que haga aceite en cantidad. No podemos poner un chorrito de aceite. Obviamente, si podemos disponer de aceite de oliva virgen, ya sería el máximo. Y obviamente calentamos poco a poco. Cuando veáis que el aceite está caliente, no humeante, cuidado.
Bien.
No hay que hacer gran fritura como si fuéramos friendo pescaditos fritos a toda pastilla. No. Tiene que estar caliente, pero no humeante. Vamos colocando los chulganiots y a medida que vamos llenando la sartén, empezamos al principio, al primero que hemos echado, y ya vamos girando y veréis que ya va habré hecho el hinchazón correspondiente y veréis que os queda unos chulganiots fantásticos.
¡Qué ricos!
Bien escurriditos, los sacamos, y en caliente, aunque mucha gente lo hace en frío, yo me encanta en caliente, es tener preparada una confitura, puede ser de frambuesa, puede ser de fresa, puede ser de frutos del bosque, Incluso hay gente que dice, ay, es que no sé si voy a encontrar confitura kosher. Bueno, pues lo podéis hacer de muchas formas. Incluso podéis coger, si tenéis miel de dátil o un poco de miel normal, pues le metemos algo para endulzar su interior. Pensad que nos va a quedar, algunas veces nos queda una de las partes de su garrot un poquitín hueca, y es ahí donde podemos rellenar con esta mermelada, que es ese relleno clásico. Por supuesto, una vez que tengamos ya rellenado el suganiot, un poco de azúcar lustre en polvo por encima, obviamente, y esto es fantástico. Queda unos suganiots geniales, y en una cajita y tapaditos, y a disfrutarlos pues todos los días de Hanukkah, o todos los días que más o menos podamos estar delante de la festividad con los familiares y compañeros y amigos, o la propia sinagoga, vamos.
Exacto.
Y este además... es un poco el suganiot que os quería yo explicaros. Insisto, es un suganiot sencillo, humilde, pero quizá el más humilde es una especie de buñuelo que he encontrado en el cajón, en el baúl de los recuerdos de familias de cripto judíos que hacían una imitación de lakes, pero con pencas de acelga. Si os parece bien, hacemos otra pausa y enseguida volvemos con vosotros.
Muy bien. ¿Qué necesitamos?
Vamos a ver, es muy curioso, pero simplemente es que antiguamente se aprovechaba cualquier resto alimenticio, todo tenía cabida, por supuesto, en la mesa. Hay unas acelgas espectaculares que se cogen y se consumen mucho en el Mediterráneo, y suelen tener una penca blanca bastante voluminosa, se puede decir que el 70% del peso de la acelga es la penca, uh-huh. Y es carnosa, blanca, y la que normalmente se le solía es quitar la parte verde, para que esta parte verde se utilizaba para la elaboración de sopas, potajes y croquetas y rellenos y todas esas cosas. Y la penca normalmente pues se hacía para también cortadita, reemplazando a la propia zanahoria, a la propia patata que iba luego, por supuesto, en estos potajes. Pero también tiene una aplicación extraordinaria como plato dulce. Fijaos uh-huh. bien, estas pencas, una vez eliminado la parte verde, se sometía a una cocción en una cacerolita con un tronquito de canela y la piel de una naranja y una cucharadita de azúcar, y se les daba un hervor. Hervor es lo suficiente como para poder quedar cocida, digamos, la propia penca.
Sí.
Una vez cocida, por supuesto, se quitaba de la cacerola, se refrescaba un poquitín, y a partir de aquí esta penca se cortaba a veces a tiritas y a veces a cuadros pequeños, como si fuese una especie de cebolla rallada,
sí.
¿De acuerdo? Y nos recuerda un poco a las laques de las patatas, que rallamos las patatas. Pues imaginaos, que en lugar de patatas son pencas cociditas con un pelín de azúcar, un poco de canela y un poco de piel de naranja. Y estas pencas, lo que se solía hacer, evidentemente, es añadir una cucharadita de harina para trabarla, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y añadían un huevo, removían, y a partir de aquí esta pasta iba a la sartén como si fuese un buñuelo de acelga, pero solamente de penca. Uh-huh. Y evidentemente una vez cocido por ambos lados, o frito por ambos lados, igual que una croqueta o una laque, y se sometía sobre un papel para absorber y se salpicaba con un poco de azúcar y canela. Era una especie de buñuelo, diríamos, más bien para aprovechar el género, porque a veces no se disponía de mucho material.
Buñuelo de pobre. Un buñuelo de pobre, que está buenísimo.
Exactamente.
¿Sí?
Pero hay otra versión muy curiosa también que me ha llamado la atención. Uh-huh. Y era la penca, lo mismo, pero en lugar de cortarla en juliana,
¿sí?
Esta penca enterita la rebozaban por harina y huevo batido como si fuese un filete de merluza.
Uh-huh.
Y también se fría por ambos lados. Y una vez frita enterita, se salpicaba con azúcar granulado y un poco de canela, y se comía como si fuésemos la penca frita,
sí.
Azucarada, y también era extraordinaria. Y era, insisto, unas formas muy sencillas, de recuperar un fragmento de un producto alimenticio, como puede ser una penca de una acelga, y darle la categoría festiva de un, ¿por qué no?, en Hanukkah mismo.
Bueno.
Fijaos por dónde. Y estos son los grandes tesoros gastronómicos de muchas familias judías que evidentemente no siempre están a la luz, y ahora, ¿por qué no?, hay que aprovecharlos para sacarlo a flote y recordar, por eso, el patrimonio de nuestros antepasados.
Muy bien, pues te agradecemos mucho esa recuperación de esta receta tan deliciosa y tan curiosa. Hal Sameach.
Muy bien, igualmente. Os deseo de corazón que pasemos un Hanukkah fantástico, extraordinario.
Exactamente.
Con alegría para todas las familias judías.
Y hablamos ya la semana que viene, ya al pie de la Hanukkah.
Ya tenemos en plena ebullición.
Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.